Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 7 minutos, casi 8 los que pasan de la una. Aquí estamos en COPE Más Cantabria, disfrutando de estas instalaciones magníficas de Fernández Casas Oftalmólogos en la avenida Bilbao número 43, en el Bajo. El acceso es muy cómodo, facilita mucho las cosas. Personas con movilidad reducida, los más pequeñitos, una plantita baja. Estamos muy cómodos, muy a gusto. ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención, Jaime, de ese recorrido que has hecho?
Me ha llamado la atención la limpieza, punto número uno.
Sí.
Lo luminoso que es todo el local,
todo.
Lo abierto que es. La sala de espera comodísima, además con esa separación, con un rinconcito también para tomar un café, para poder estar una
La amplitud de los espacios, ¿verdad?
Unos aseos modernísimos también, de verdad. Y luego la modernidad de los aparatos y la tecnología punta, después de conocer los aparatos con los que aquí trabajan en Oftalmólogos Fernández Casas.
El doctor Fernández Buenaga, que de nuevo está con nosotros. Gracias, doctor, porque hoy, vamos, les hemos invadido aquí el espacio y casi que no les estamos dejando trabajar.
Nada, encantados de recibiros.
Bueno, cofundador, director médico, como decíamos, experto en córnea, en superficie ocular, cataratas y cirugía refractiva. Se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de Navarra. Se presentó al examen MIR en el Hospital Ramón y Cajal, considerado el mejor hospital a nivel nacional para formarse como oftalmólogo. Estuvo en Estados Unidos completando una formación muy concreta en tumores oculares. Su tesis doctoral en el 2014 obtuvo la máxima calificación, cum laude. Uno de sus mayores objetivos fue participar o realizar un programa avanzado de especialización en trasplantes de córnea. Para ello se desplazó hasta, yo creo que el hospital más prestigioso de Londres, el más antiguo del mundo, y creo que está considerado el más importante, el número uno del mundo, y en él estuvo trabajando durante más de un año. Menuda formación, doctor. Supongo que el elegir Torrelavega, el venir a Cantabria con un centro de este calibre, no es un hecho circunstancial.
No, no, efectivamente. A mí la verdad es que me supone un gran orgullo el haber estado pues trabajando mucho y formándome en esos sitios que acabas de mencionar, y poder traer eso y volver a mi tierra, pues la verdad es que me pone muy contento. Y sí que es un objetivo que tenía en mente desde hace ya un tiempo, porque después de estar también por muchos sitios del mundo, te das cuenta de que, como en Cantabria, en muy pocos sitios se vive. O sea, que realmente sí que había ganas de volver y contentos de haberlo hecho. Sí,
porque sí. Usted nos ha dicho que es de los Corrales de Huelna.
Sí, sí, sí. Yo soy natural. Vamos, toda mi familia es de los Corrales de Huelna, sí. Y yo viví allí hasta los 17 años.
Claro, lo que pasa es que fíjate qué periplo académico, Jaime, claro. No ha parado y acaba de regresar.
Sí, he vuelto ahora con 40. O sea.
Yo es que, mira, con 40 años, voy a hacer un símil futbolístico. Es como si Messi o Cristiano Ronaldo ficharan por el Racing. Yo, una eminencia de este tipo que esté en Torrelavega, que aunque sea volver a casa, me parece tremendo, porque supongo que el mercado aquí en Torrelavega está muy bien, pero quizás más reducido para poder competir con otras ciudades con mucha más ciudadanos, mucha más gente.
Bueno, pero al final la patología, por desgracia, existe en todos los sitios, y el poder traer una serie de tratamientos pues que igual por la gente no tenía acceso a ello, porque no se hacen o por la razón que sea, pues compensa de sobra. O sea que bueno, sí, las grandes ciudades, pues evidentemente hay mucho volumen, pero también, bueno, pues hay otras cosas que son peores, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, el volver a tu tierra, pues siempre pesa por encima de cualquier otra cosa.
Calidad de vida.
Calidad de vida, claro, sí, sí.
Y con una filosofía en este centro muy clara, como bien estamos comentando, desde que hemos llegado, el avance tecnológico es brutal, es increíble.
Sí.
Esto, lógicamente, no solo va a permitir el mejor diagnóstico, tratamiento y cirugía en el propio centro, sin salir de él, sin desplazarte incluso a otras comunidades autónomas, pero es que el componente humano dice mucho también del lugar en el que nos encontramos, porque cada uno de los especialistas que aquí trabajan están especializados en esa disciplina que acometen, ¿no?
Sí, a ver, la oftalmología es una especialidad tremendamente tecnológica y también gracias a ello ha avanzado muchísimo en los últimos años. Pero se tienen que dar las dos cosas juntas para conseguir la excelencia. Tiene que haber una tecnología muy alta y después, efectivamente, pues la formación de los profesionales tiene que ser máxima. Y además es que el ojo, con lo pequeño que es, está muy especializado, es decir, que cada uno somos parte especialistas en una parte concreta del ojo. Entonces, eso es importante para poder ofrecer pues la mejor atención, ¿no? Y sería un poco, pues eso, la oftalmología, volviendo al símil deportivo, ¿no? Pues si tú eres Fernando Alonso, pero no tienes un coche bueno, pues entonces por eso no vas a ganar, ¿no? Es decir, que se tienen que dar las dos cosas. Tienes que tener tecnología y formación, todo en conjunto.
Claro, es que es lo que yo he comentado más de una vez aquí en los amigos de COPE Cantabria. Yo me operé la miopía hace más de 20 años. Y digo, jolín, qué maravilla, cómo veo. Fue una de las mejores ilusiones que tuve. Pero habrá pasado tantos años que la tecnología habrá avanzado de una manera en la que yo no sé diferenciar un láser de otro. Vosotros supongo que sí. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son las principales diferencias para que la gente asuma y vea y comprenda que aquí está lo mejor de lo mejor?
Bueno, pues por un lado está la tecnología diagnóstica y por otro lado la tecnología terapéutica, ¿no? Entonces, a nivel diagnóstico, pues hay muchos aparatos que te permiten tener un estudio casi histológico, casi a nivel de tejido del ojo, con la ventaja de que no son pruebas invasivas, ¿no? Entonces, eso es lo que más se ha desarrollado en los últimos años. Y después, a nivel terapéutico, pues lo mismo. Es decir, que al final, por ejemplo, lo que comentas del láser, ¿no? Un láser Stimmer de hace 20 años, que es el láser con el que se usa para corregir la miopía, no tiene nada que ver con un láser moderno de sexta generación, que son los que hay ahora, ¿no? Sería como comparar un coche del 2021 con un coche del año 2000. Pues es lo mismo, al final.
En cuanto a tiempo, digamos.
En cuanto a tiempo quirúrgico, pero sobre todo en cuanto a precisión, seguridad y la calidad del tratamiento que hacen.
También hay que decir que no solo operáis de esa miopía, tenéis todos los aparatos que he visto en una visita antes de comenzar el programa para realizar el diagnóstico y luego de cada una de las pruebas que podéis llevar a cabo, más allá de luego tener que concertar una cita para operar aquí mismo. Pero tenéis todos los aparatos para poder realizar cualquier tipo de diagnóstico de algo que afecta al ojo, ¿no?
Sí, a ver, es así. Realmente la premisa de volver aquí era montar un centro de esta manera, con todas las pruebas, que se pueda hacer absolutamente todo. Es decir, que el paciente tiene que entrar y se tiene que ir de la clínica con un diagnóstico y con un tratamiento correcto. Entonces, y para eso hay que tener todas las pruebas necesarias para poder llegar a esas conclusiones.
¿Podemos hablar de alguna de esas consultas más frecuentes que están abordando ya en el día a día en esta clínica, en este centro Fernández Casas Oftalmólogos?
Sí, sí. A ver, probablemente el motivo de consulta de los más frecuentes son las cataratas. Las cataratas al final es un proceso normal del envejecimiento y todos lo vamos a tener si tenemos la suerte de vivir el suficiente número de años. Entonces, ese es un motivo de consulta que siempre está ahí. Después, otros, pues, patología retiniana, pues, degeneración macular por la edad. También el glaucoma, que por desgracia en el norte de España es más prevalente que en otras zonas.
Anda, ¿y
porque
eso?
Sí, porque hay una condición que se llama pseudoesfoliación, que es más frecuente en el norte de España. Y la verdad es que yo, acostumbrado a trabajar en Madrid, pues en Madrid es relativamente raro verlo y aquí pues lo ves con una frecuencia tremenda, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Entonces, por eso pues es importante pues estar concienciado, y el diagnóstico precoz de glaucoma es otro aspecto muy importante, sí.
Ah, qué curioso.
¿Cuáles son las principales amenazas que hoy por hoy tenemos? Porque creo que el uso de la pantalla, los ordenadores, la televisión, eso creo que me está creando una amenaza muy potente en la juventud, en los chavales, que habrá que tener algún tipo de precaución, pero también aquí se habría, y supongo, cómo atajar o cómo acometer este tipo de problemas visuales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es cierto, el uso de las pantallas de visualización, sobre todo la priorización de la visión de cerca, pues lo que hace es, por un lado, un problema menor, entre comillas, que es producir ojo seco, porque cuando estamos con el ordenador o con el móvil, la frecuencia con la que parpadeamos disminuye, y por lo tanto la película lagrimal se evapora más rápido. Pero lo más importante es que usar continuamente la visión de cerca y no usarla de lejos hace que el ojo se vaya volviendo miope. Y entonces, esto es algo que está ocurriendo a nivel mundial, que cada vez hay más miopes, y bueno, pues los críos pues que hay ahora pues terminan,
además,
siendo miopes.
Cada vez se detecta, es verdad, en edades más tempranas.
Sí,
y
es,
¿verdad?
Por eso, es por la actividad. Está demostrado que simplemente hacer 2 horas al día de actividad al aire libre disminuye mucho el riesgo de aparición de miopía o su progresión. Pero bueno, por suerte actualmente hay estrategias distintos tratamientos con gotas, con lentes de contacto y con algunas gafas especiales también, que han demostrado eficacia para frenar esa progresión de la miopía en los niños. Entonces, bueno, sí que es una epidemia o otra pandemia, podríamos decir, la miopía, el incremento de la miopía, pero al menos sí que están saliendo tratamientos que permiten controlarlo.
Abierto desde finales del mes de mayo de este mismo año y los dos quirófanos ya están funcionando.
Sí, estamos funcionando. La verdad es que la acogida ha sido buena y bueno, pues yo creo que la gente pues está viendo pues el esfuerzo que hemos puesto y la ilusión, ¿no?, en un proyecto como este, que no es fácil de poner en marcha. Y la verdad es que sí que tenemos esa satisfacción de, bueno, pues de haber vuelto a casa y de encima pues estar ayudando a gente, a paisanos, ¿no?
¿Y qué tal el ritmo, digamos, de visitas, de diagnósticos, de operaciones? Porque habéis abierto hace muy poquitos meses. ¿Todo va bien?
Sí, hemos abierto hace 4 meses exactamente y la verdad es que sí, que desde que hemos abierto pues estamos teniendo, pues se va incrementando el número de pacientes que vamos viendo, actividad quirúrgica todas las semanas, o sea que estamos muy contentos. Sí.
Doctor, con estas instalaciones, con los últimos avances tecnológicos, ¿la investigación seguirá formando parte del ADN, de la filosofía del el cuerpo humano que hay aquí, la cantidad de grandes especialistas, ¿no?
Sí, tiene que ser así. O sea, la investigación es fundamental para estar al día. O sea, si no estás investigando, si no estás con esa inquietud, lo más probable es que termines dejándote ir. Y la investigación para nosotros, de hecho, bueno, pues tenemos ya proyectos de investigación en marcha, estudios en marcha, y tanto la investigación como la docencia, y bueno, en la clínica tenemos una sala justo en la que estamos ahora mismo, destinada para poder hacer reuniones científicas con otros compañeros, poder hacer encuentros, y es que son dos cosas que son fundamentales.
Yo quiero prescindir de estas gafas, por ejemplo, que llevo, que ya cada vez veo menos. ¿A partir de qué dioptrías, no sé, puedo pensar o puedo proceder a una cirugía?
Bueno, en tema de cirugía refractiva hay dos factores que son claves. Uno es el número de dioptrías que tenga el paciente y el tipo de efecto refractivo, y otro es la edad que tenga el paciente. Y en función de esas dos cosas se suele hacer la indicación, evidentemente con todas las pruebas que son necesarias, que no son pocas, para ver que el ojo sea buen candidato para eso, ¿no? Pero la edad es simplemente por la situación del cristalino. Es decir, si estamos con un paciente que ya tiene 50 años, 55 años, que su cristalino ya no tiene buen enfoque...
Estoy en el perfil.
Eso es. Pues ahí ya no tiene sentido hacer un tratamiento con láser en la córnea, porque el láser en la córnea te va a tallar una graduación, pero el paciente presbita de 50 años tiene una graduación a cada distancia, no tiene la misma graduación a todas las distancias. Entonces ahí lo que se hace es, se actúa sobre la causa, que es el cristalino, que está perdiendo enfoque, se reemplaza el cristalino, sería como hacer una cirugía de la catarata sin haber catarata, y en su lugar se implanta una lente intraocular que dé esa visión a todas las distancias para que no dependas de las gafas. Si estamos con una persona joven, 30 años, 25, que su cristalino es joven, no puedes quitar el cristalino porque es una estructura que está funcionando. Entonces lo que se hace es, sobre la córnea, tallar, hacer un tratamiento en la córnea para corregir las dioptrías que tenga el paciente.
Qué gustazo escucharle, de verdad.
Yo quiero hacerme pruebas para ver qué tengo, solo por curiosidad.
que es un placer, que en un ratito le buscamos por ahí, le dejamos seguir trabajando un poquito porque me consta que nuestro siguiente invitado, bueno, tiene una relación personal, de amistad,
desde la infancia,
de hace muchísimos años.
Eso es.
Estoy hablando del consejero delegado de Sodercan, de Rafael Pérez Tezanos, que, bueno, pues en cuanto supo que nos íbamos a desplazar aquí, dijo, yo quiero ir hasta Torrelavega, formar parte del programa, saludar al doctor, buen amigo de la familia,
sí,
y en fin,
es
muchos
placer,
años
un placer que haya
os unen,
venido,
así que estamos encantados, ¿no?,
de
este día tan especial aquí en Torrelavega.
Cuando abrimos las puertas cada mañana en Pinturas Tenisol, solo nos hacemos una pregunta: ¿cómo podemos ayudarte? En pintura y albañilería, además de gran variedad de productos y colores, tenemos todo lo necesario para reformas y construcción. O quizás necesites maquinaria o herramientas, también podemos ayudarte. Pero si tu afición son las bellas artes, cuenta con nosotros. Tenemos lo que necesites en bellas artes y decoración. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca, en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y La Albericia, Santander.
Atención, atención. ¿Aún no has comprado tu colchón? En Dormitienda todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, has oído bien, a mitad de precio. Ven a visitarnos a calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovéchate de nuestros descuentos. Además, financiación, transporte, montaje y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Art Deco son sueños. Art Deco son ilusiones. Art Deco son diseños. Art Deco es tu cocina. Ahora en Art Deco, tu cocina soñada con el mejor diseño y las mejores calidades. Con hasta un 50% de descuento por cambio de exposición. Ven a visitarnos. Art Deco, tu tienda de cocina y baños en la recta de Eras.
Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Ya era hora de que me invitaras a tu nueva casa.
A ver si te gusta.
¡Buah! ¿Y todo esto lo has hecho tú sola? No falta detalle.
La verdad es que me ayudaron en Cantabria Hogar. Me dieron las ideas, se encargaron de todo y lo mejor, el precio.
Pues me voy a pasar, que ya tenía yo ganas de dar un nuevo aire a mi casa.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Además, hemos renovado nuestra carta con pizzas, hamburguesas y kebabs gourmet. Ven a visitarnos, acudan con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park, con rocódromo, tirolinas, hinchables, camas elásticas y mucho más. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España. MediMobility, 942-36-47-47 o ven a visitarnos al polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
¿Quieres cambiar tu sofá? En Mi Sofá y Colchón te descontamos hasta 900 euros por tu viejo sofá. Solo durante este mes, Operación Renove en Mi Sofá y Colchón, la mayor tienda especialista en sofás y descanso. Estamos en la avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate calamar fresco. BM, no es lo mismo.
Calamar fresco, bienvenido sea en esta jornada también, ¿eh? Totalmente. ¿Cuánto saben nuestros amigos de BM en las pescaderías y cómo te preparan el pescado? Como tú quieras.
Como tú quieras.
Te lo llevas a casa,
sí,
y solo preparadito. Uh-huh. Y ya, pues eso, lo cocinas. Un gusto, desde luego. Con ellos, con nuestros supermercados de cabecera, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar a Alba Díaz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de Cantabria. En estos momentos se circula con total normalidad tanto las vías principales como las secundarias, pero eso sí, muy pendientes de las obras de mejora de la calzada que hay en la 8 a la altura de Sierra Pando. Como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante.
Muchas gracias, Alba, por esa última hora. Precaución en carretera, como siempre, está claro. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener alguna nube baja en las zonas de montaña, pero que el cielo hoy seguirá poco nuboso, con vientos flojos variables en el interior, del este en el litoral y temperaturas que oscilan entre los 19 y los 21 grados. Mañana de nuevo, mira, mañana estrenamos ya el mes de octubre, amanece cielo poco nuboso, aunque irá aumentando hasta quedarse cubierto a lo largo de la mañana. Se esperan también lluvias débiles durante la tarde, menos probables y frecuentes en el extremo sur. Las temperaturas mínimas estarán entre los 6 y los 13 grados, ya se nota fresquito mañanero,
sí,
otoñal,
sí, sí, sí.
Y las máximas de 20 a 23 grados, que tampoco está nada mal para estar estrenando el mes de octubre. Don Rafael Pérez Tezanos, gracias de verdad por visitarnos aquí en Torrelavega, en esta sede.
Encantado.
Que bueno, ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo el por qué se quería acercar aquí a saludar a buenos amigos, amigos de su hijo, ¿no? Estuvieron estudiando,
bueno,
juntos unos cuantos años.
Sí, sí. Uh-huh. Los hijos, tanto Roberto como Miguel, que es mi hijo, son muy, muy, muy amigos. Sí. pero yo lo soy también desde hace muchos años de sus padres. O sea que nos conocemos de toda la vida, desde que era a Roberto, pues desde que era chiquitito, pues de la edad de 10. O sea, nacieron prácticamente con unos claro. pocos meses.
Buena influencia, ¿eh? Buenos sí, amigos. No me extraña sí. porque Roberto hay que verle, como sea igual sí. que su hijo. ¡Qué orgullo!
Y
¿no?
qué sonrisa, bueno, qué sonrisa, no, claro, dirá, sí, pues sí,
no,
algo.
No hizo la carrera de medicina al mío, hizo otra y se dedica a lo suyo. Pero bueno, eran de esos chiquillos yeah. que a todos los padres les gusta tener porque eran un poco problemáticos y además estudiosos, yeah. ¿no?
Qué lujazo, ¿verdad? Consejero, delegado de Sodercan, que ese talento cántabro no, regrese pues, a la tierra
hombre, por
y emprenda un negocio.
Yo me llevaba una alegría, sí, cuando sí. decidió venir, porque de verdad que soy consciente, ¿eh? Él no lo cuenta, pero soy consciente de que podía estar en cualquier punto del mundo, ya, claro. no, ya no de Europa, del mundo y estar muy bien cotizado. Pero bueno, como ha dicho en su intervención, le tiraba la tierruca y nosotros encantados. No,
hombre, con los brazos abiertos le recibimos. Bueno, mire, la semana pasada he estado hablando con la directora del área de nuevos mercados e internacionalización.
Raquel
Manzanares. Y la verdad es que estas misiones comerciales están dando muchas alegrías en Sodercan y, bueno, pues ayudando en tiempos complicados y difíciles a las empresas de Cantabria.
Yo lo que deseo es que le dé muchas alegrías a las empresas, ¿no?
Claro.
Porque para eso se lanza, ¿no? Y es verdad, estamos en estos días en pleno apogeo con ello, ¿no?
Estamos en Estados Unidos, si no me equivoco,
sí,
esta semana.
Pero preparando ya para también la de en Qatar, en Turquía. En Turquía, que además es un mercado que yo le tengo cierto... Bueno, le conozco un poquito, por razones profesionales, y entonces tengo cierto interés en ver cómo evoluciona esta misión comercial, porque son muy competitivos los turcos, ellos intentan penetrar en nuestro mercado con fuerza, con pujanza, los conozco de hace tiempo, llevan años intentando establecerse aquí, pero también es gente que se presta a negociar, es decir, para ellos el negocio es cuando las dos partes ganan, ¿no? Que es lo correcto. Y entonces están también abiertos a tener relación comercial, a importar, visto desde allí, aquellos productos y aquellas cuestiones que no tienen allí y que son susceptibles de vender. El turco es capaz de vender todo, arena en el desierto, ¿eh? Es decir, es esa gente que lo llevan en el ADN, ¿no? El comercio, ¿no? Y entonces pues ven enseguida la oportunidad. De ahí que hemos decidido tener una misión comercial, la oficina comercial de la Embajada Española es la que nos marca los topes y nos marca también en qué ramos, o qué empresas de qué ramos, es decir, un poco en función de la demanda que hay allí, pues nos orienta y nos dice, bueno, pues como te decía, no vamos a venderles arena, ¿no? Pero sí vamos a introducirnos en aquellas cuestiones que se están demandando.
México es otra buena oportunidad para México la empresa cántabra.
Por eso ya es tradición, México, sí, ¿no? México sí. es casi hablar de casa, ¿no?
Claro.
Pero eso no quiere decir que te duermas en los laureles o que dejes el paño en el baúl. No, el paño hay que sacarle del baúl, hay que venderle y hay que estar siempre pendiente y conectado.
Sí.
Aquí, como en el caso anterior, la embajada nos marca también las líneas de actuación. Es decir, ¿qué se está demandando en México de productos que se fabrican en Europa, en España, en Cantabria? Ahí vamos descendiendo y decir, pues lo tenemos, pues si lo tenemos lo ofertamos, ¿no? Nos ponen un tope de empresas, no está abierto, por razones de viabilidad, pues dicen, oye, entre 12 y 15 empresas máximo cada paquete, y la verdad que se colma y a veces pues hay que hacer selección y decir a alguno que déjalo para la próxima vez, claro. espérate un poco, tal...
Claro.
Pero es una satisfacción ver que tiene buena acogida.
Ya habrá tiempo, consejero delegado de Sodercan, Rafael Pérez Tezanos, para poder hablar de este esbozo, ¿no? Porque hoy no hay mucho tiempo, pero sí que Sodercan, volviendo a casa, está reforzando las ayudas para los emprendedores con cerca de 900.000 euros, ¿no? Esas ayudas van a ser muy importantes y, como digo, un primer esbozo porque habrá tiempo más profundidad para analizar este programa de ayudas.
Pues es una continuidad, ¿eh? Ese programa ya se puso en marcha anteriormente, fue todo un éxito y por eso hemos acordado mantenerle y volver a reeditarle. Yo espero que, vamos, estoy convencido de que va a tener la misma acogida que la anterior y que vamos a colmar, ya hablaremos de ello, pero bueno, a quienes va dirigido lo saben. Pero te voy a decir una cosa, hablando de estando en Torrelavega,
claro.
Estando en Torrelavega, se me viene a la cabeza un convenio recientemente firmado con
la Cámara de Comercio.
Ah, os veo enterados. Ah, os veo enterados.
Sí, hombre.
Con la Cámara, ya veo bien, bien, bien.
Para impulsar el emprendimiento hace falta.
En la comarca del Besaya, a la cual yo pertenezco, evidentemente, y qué tan necesitada está. Pero iba a destacarte, porque son varias líneas, pero bueno, una en concreto, donde nos hemos centrado un poquitín en el desarrollo del emprendimiento femenino, para que todas aquellas mujeres que tengan ideas, que tengan proyectos en la cabeza, pues poder ayudarlas en esos primeros momentos de poner en marcha, que son siempre, siempre los más duros.
Bueno, pues toda la información, evidentemente, la tienen a su disposición a través de Sodercan, la Cámara de Comercio de Torrelavega. Buen apunte. Gracias por la visita.
Encantado.
De verdad. Y seguiremos hablando en este programa de estas líneas de ayudas
cuando
que
queráis,
tanta falta hace.
Cuando queráis.
Tras la crisis sanitaria. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Vamos a disfrutar de buena música. Venga, cambiamos de tercio, que tengo muchas ganas también de que conozcan el currículum de la doctora Pilar Casas de Llera, que ya está especializada en los más pequeñitos. Y eso nos gusta mucho. Ella es experta en glaucoma, en estrabismo, es cofundadora, como antes contábamos, de esta clínica oftalmológica. Pero antes, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, no me quiero yo olvidar de que se inaugura la programación del Palacio de Festivales este mismo fin de semana. No te lo pierdas, es la segunda parte de esa programación que conmemora el 30 aniversario del Palacio de Festivales y que tenemos, desde luego, una propuesta teatral de lujo, El Abrazo con María Galeana. No te lo pierdas este fin de semana por partida doble, pero estamos en Torrelavega.
Claro, y tenemos que hablar claramente de las actividades culturales que, por ejemplo, vamos a tener este fin de semana. Mañana viernes tenemos en ese brillante y maravilloso Camino Escena Norte a los gallegos de Leira, la compañía Nova Galega de Danza, a partir de las 8 de la tarde, con invitaciones. El acceso es gratuito, pero tendrás que retirar esa invitación, aún quedan invitaciones disponibles. Y también para el sábado tenemos Senectute en el Festival de Teatro Aficionado número 22. También quedan entradas y, sobre todo, también queremos resaltar este domingo día 3 a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega nuestras queridas Variaciones Enigmáticas,
sí,
de Juan Gea, Alberto Iglesias, dirigida por Román Calleja,
con la Paco producción Trenes, de Juan Calzada. Calzada.
Así que también hay entradas disponibles domingo 7 de la tarde, Variaciones Enigmáticas.
Sí, señor. Tiempo para la cultura en este programa especial y con la doctora Pilar Casas de Llera, con la que también teníamos muchas ganas de hablar, que se formó como especialista en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el Hospital Oftalmológico de Londres, en el Reino Unido. Se doctoró en Medicina por la Universidad de Alcalá. Fue jefa de sección de oftalmología pediátrica en Alicante unos cuantos años y se ha especializado en glaucoma en uno de los centros más prestigiosos de Londres. Actualmente lidera aquí las unidades de glaucoma y estrabismo y coordina pues también ese departamento de I+D, ¿no? Tan necesario en estos tiempos de avance tecnológico, que yo creo que os desborda hasta los propios profesionales seguramente, ¿no?
Eso es. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, o sea, ahora mismo lo que más nos interesa es seguir avanzando, seguir aprendiendo cosas nuevas de nuestra especialidad, seguir estando a la última, que al final es lo que debemos, bueno, pues ofrecer a nuestros pacientes. No quedarnos con lo que ya conocemos, sino intentar saber más, profundizar más y ofrecer más.
Antes hablábamos con el doctor, bueno, el avance de la miopía ya desde edades muy tempranas, desde los más pequeñitos. Como especialista en el cuidado de la visión de nuestros pequeños, qué importante una revisión ocular, ¿verdad? Cuanto antes mejor,
eso
o cada
es,
año.
Eso es. En los niños pequeñitos ahora estamos viendo mucho el avance de la miopía. Era algo que era muy prevalente en países asiáticos, pero ahora cada vez se está viendo más en países occidentales. Y es que el trabajo de cerca es algo que es un factor de riesgo fundamental. Entonces ahora lo que intentamos es detectarlo a tiempo, detectar el niño que está en riesgo de desarrollar miopía y luego el niño que está desarrollando la miopía más rápido de lo que le tocaría por crecimiento. Esos niños los detectamos e intentamos, primero, poner unas pautas de higiene visual que es evitar el trabajo de cerca, no necesario, lógicamente el académico tienen que hacerlo, pero bueno, tienen que alternar trabajo de cerca y trabajo en lejos, y recomendamos llevar, bueno, pues tener al menos 2 horas al día, que no necesariamente tienen que ser seguidas, de actividad al exterior, que pueden protegerse del sol. Lo que protege de la miopía es la luz visible, no la luz ultravioleta, o sea, que pueden protegerse del sol, no necesariamente tienen que estar al sol, pero bueno, esa actividad al aire libre favorece, protege de que progrese la miopía. Y luego tenemos tratamientos en aquellos niños que vemos que está progresando a una velocidad mayor, unos tratamientos que logran frenar esa progresión, o al menos la reducen.
Desde el desconocimiento, doctora, ¿esto es evitable? Es decir, ¿es una batalla perdida? Y, por ejemplo, si un niño está a tiempo de, con ese tratamiento preventivo, el poder aminorar los efectos de esa miopía, no se puede recuperar. Lo que tienes ya tienes, a no ser que tengas que ser intervenido, supongo, pero se podrá, supongo, aminorar el avance de esa miopía, ¿no? Con estas pautas que acaba de comentar.
Claro, en la miopía hay 2 factores. Uno de ellos es el genético, que ese no lo podemos evitar, una predisposición genética. Algunos niños que a nivel de familia tienen miopías muy altas y eso no lo podemos evitar, pero luego hay un componente ambiental, que ese es el con el que podemos modular. Que con las pautas que hemos dicho podemos modularlo, pero además podemos intentar reducir esa progresión, ese crecimiento del ojo en las fases de máximo crecimiento, que suele ser entre los 8 y los 12 años. Lo que ha crecido el ojo no lo podemos revertir, pero podemos intentar que no crezca tanto que luego, cuando sean mayores, tengan problemas derivados de esa miopía patológica.
¿Es recomendable operar a una edad temprana o no, con cirugías no agresivas, o prefieren otros tratamientos, a no ser que sea la última opción el tener que intervenir?
En los niños no operamos de cirugía refractiva, es un ojo que está en crecimiento. Lo que intentamos es que su desarrollo, que su crecimiento entre dentro de lo esperable para su edad y que no se vaya a rangos patológicos, o intentar reducirlo al máximo con lo que podemos. Hay cosas que por componente genético no vamos a poder evitar. Y luego, cuando ellos son mayores, que ya su ojo ha terminado de crecer y ya son adultos, pueden decidir una cirugía refractiva si sus ojos cumplen con los requisitos para ello. Pero en el crecimiento no recomendamos cirugía.
¿Qué otras afecciones así son comunes dentro de la salud visual de nuestros pequeños?
Las más importantes son los defectos refractivos, miopía, hipermetropía y astigmatismo. El ojo vago, que puede estar causado por estos defectos refractivos, a veces por muchos defectos refractivos o diferencias entre los dos ojos. Y por otro lado tenemos el estrabismo, que es una pérdida del alineamiento de los ojos. Y eso también es causa de ojo vago. O sea que al final en los niños lo que buscamos es que vean bien con los dos ojos, que los defectos refractivos estén corregidos y que no tuerzan los ojos, y su visión binocular con los dos ojos a la vez sea adecuada para llegar a tener una visión en 3 dimensiones óptima.
¿Qué parte, doctora, de estas afecciones son genéticas y otras vienen derivadas de este mal uso de los componentes tecnológicos, móviles, ordenador, ver la tele de cerca?
Claro, o sea, el componente genético es algo que no podemos evitar, y no es tanto, sobre todo en algunas cosas, no es tanto, por ejemplo, la miopía, no es tan fuerte como en otras. O sea, no es tan fuerte, me refiero a frecuencia. Luego hay otras que sí que, por ejemplo, la miopía magna sí que tiene un componente genético muy, muy importante, que ese no lo podemos evitar. Luego hay otros, como por ejemplo el estrabismo o el ojo vago, que también tiene un fuerte componente genético, y de hecho los niños que sabemos que en su familia hay antecedentes de estrabismo y ojo vago deben revisarse antes. Normalmente recomendamos en los niños que no tienen antecedentes revisarles entre los 3 y 4 años, antes de que empiecen el cole, para comprobar que todo está bien, pero los niños con antecedentes de ojo vago y estrabismo o estrabismo, recomendamos, si el pediatra no ha visto nada, al menos cuando cumplan un año, verles.
Bueno, sí, antes estábamos hablando de cómo nos lo explicaba el doctor. Desde luego la doctora no se queda atrás, ¿eh?
Yo tengo una última, si puede ser, con la doctora, porque hay veces que los niños no se dan cuenta que no ven bien y no dicen nada. ¿Hay alguna pauta, alguna pista, algo de que el papá o la mamá puedan ver que algo no va bien? No sé si con el comportamiento, con alguna actitud, y que el chaval diga, es que no veo bien. No sé si me explico la pregunta.
Sí.
¿Qué pistas te puede dar un peque de que algo no va bien con su vista?
A ver, eso es peligroso, porque sí que es verdad que hay veces que no hay síntoma ninguno y nos llevamos la sorpresa de que hay niños que los padres se muestran muy, muy sorprendidos porque dicen, pero si nunca nos habíamos dado cuenta de nada, si parece que ve hasta los aviones y ve y tiene mucha, mucha graduación. O sea, que que no nos podemos fiar de los síntomas. Sí que hay veces que tienen síntomas, como puede ser guiñar un ojo, entrecerrar los ojos, que se froten los ojos cuando están leyendo, problemas en la lectura o retraso en la adquisición de procesos como la lectura. Pero también es verdad que hay niños que tienen problemas importantes que no tienen ningún síntoma. O sea, que es importante el hacer la revisión oftalmológica a una edad determinada.
Pues es una verdadera lástima que nos estemos quedando sin tiempo. Gracias de verdad,
doctora,
por esta introducción en la especialidad pediátrica de su disciplina, que desde luego requiere mucha implicación, mucha preocupación por parte de los papás y esas revisiones de forma permanente, que aquí se lo van a encontrar, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y esas posibles cirugías en edades más avanzadas. Vamos a hacer un pequeño alto, que tenemos que saludar a Roberto Macho Quevedo, que los jueves es día de cine en COPE Cantabria.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Primer mercado de bicis usadas en Camargo. Próximo sábado 9 de octubre. Inscríbete antes del 4 de octubre en aitocamargo.es. Si quieres vender esa bici que ya no usas o comprarte una para tu ocio o desplazamientos, ven al mercado de bicis de Camargo en el Parque de Cross. Recuerda, el plazo de inscripción acaba el 4 de octubre. Infórmate en aitocamargo.es. Por tu salud, muévete en bici. Ayuntamiento de Camargo.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
942 13 95 10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos. Todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942 33 51 44. House, tu hogar a medida.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así.
Roberto Macho Quevedo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigos? Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo te digo, y no veas lo que te estás perdiendo aquí, porque aquí podíamos rodar una película, tranquilamente.
Mira, 2001 de Isabel Espacio 2 podemos grabar, porque verte la nave espacial tremenda.
Te lo aseguro,
como
Roberto.
Lo estáis describiendo, no lo dudo, que se podría rodar ahí alguna peli o algún cortometraje de ciencia ficción bien, bien bonito, seguro.
Oye, Clint Eastwood, Cry Macho, estoy oyendo de todo, quiero que me lo cuentes tú, quiero que me hables tú de lo que has visto.
Y estáis oyendo que hemos empezado ahora este tramo con la música de un bolero, Sabor a mí, que está en la película de Clint Eastwood y que me ha gustado, me ha parecido una buena película.
¿Anda? Pero,
como dices, Cristina, sí que se está oyendo de todo. Normalmente le están dando palos, le están dando más palos que otra
muchos
cosa.
Muchos palos, muchos más palos que críticas amables.
Sí.
A la trayectoria de Clint Eastwood y a esta película en concreto, que por eso me llamaba la atención y no he querido contar nada hasta que tú, que eres el que sabes de cine, bueno, cuentes y nos hables de lo que has visto en esta última peli.
Hombre, hay que decir que nadie espere que va a haber Sin Perdón, Un Mundo Perfecto, Los Puentes de Madison. No es una obra maestra, Cry Macho, desde luego. Uh-huh. Es lo que se dice una película menor, pero dentro de una película menor de Clint Eastwood tiene cosas mayores y tiene cosas que te encantan y de genio. Uh-huh. Es una película, el ocaso, pero lo hablábamos, es el crepúsculo de alguien que está a punto de morir, del cowboy de toda la vida, que se da cuenta cuando ya tiene 91 años que casi todo lo que ha hecho o ha dicho, o ese macho que siempre ha aparentado ser, no vale para nada. Y es la relación que tiene con un niño al que un amigo le manda a ir a buscar a México porque él es, digamos, un experto en rodeos, adiestrador de caballos, con su sombrero siempre, lo que pasa que ahora ya está bastante mayor, y tiene que ir a México a hacerle ese favor a ese amigo para traer a ese niño que le tiene la madre, que es una mujer autodestructiva, y es la road movie, por un lado, de cómo se le trae y la relación entre ellos, pero luego es un western. En el fondo no deja de ser un western porque aquí hay caballos, ya te digo, tenemos ese sombrero maravilloso de Clint Eastwood, y lo que hay es mucha modestia, mucha... alguien que se está despidiendo. Cuando ves la película, te das cuenta que Clint Eastwood se está despidiendo, que Clint Eastwood se da cuenta que ya le queda poco, y por eso no hay que... esta película no hay que desdeñarla, porque puede ser un testamento ya. Yo creo que como actor, esta es la última que vamos a ver. No sé si dirigirá alguna más, pero yo creo que como actor es la última. La peli empieza muy normalita y acaba muy normalita, pero entre medio tiene una parte que es la que transcurre en México, en una especie de pueblo, el niño y el viejo cowboy, que es estupenda y deliciosa, ¿no? Porque ahí es como, el resumen de la película es como él quiere buscar una especie de cielo o de paraíso en la tierra, ¿no? Donde quedarse a vivir y donde descansar, ¿no? Es lo que hace Clint Eastwood en esta película, y ahí es donde sale esa música del bolero de Sabor a mí, que es una forma de despedirse. A mí me ha gustado, me ha parecido buena, él está estupendo, yo la he visto en versión original subtitulada, la voz de él es increíble, hay que verla así, quebrada, su delgadez, los andares, todo es estupendo. Sí que es verdad que el guión, pues hay momentos que dices que parece muy ingenuo y hay cosas que no están pulidas, porque él hace películas ahora muy rápidas y como que ya la historia le da un poco de menos, y lo que va más es a la esencia, ¿no? Como los maestros, a lo esencial, a las emociones, a los sentimientos, ¿no? Buena película, yo si eres muy fan de Clint Eastwood la vería.
¿Puntuación?
Pues un 6.5.
Bueno, no está mal, conociendo lo tacaño que es a la hora de aprobar o suspender películas.
Pero ya digo, si sois fans de Chris, si
una gran puntuación.
Si
espera, que nos vamos al grupo COPE, que nos tienes, ¿vale?, que hablar de buen cine español, además, sí, me has dicho. Y de los estrenos que llegan mañana viernes a la gran pantalla,
¿vale?,
donde hay que ver el cine. Nos vamos al grupo COPE y rematamos desde la clínica Fernández Casas, oftalmólogos en Torrelavega.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es que Jaime, la sala de espera de Fernández Casas Oftalmólogos, aparte de la amplitud, si le sacamos ahí una pantalla, como una sala de cine.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Antes, cuando estaba en la sala de espera, sí, miraba un poquito a mi derecha, había, sí, la cristalera, había gente en el parque mirando,
no me
como
extraña,
si fuera una pantalla de, no, cine, porque es tremendo la visibilidad que da. Está muy bien situado, sí, muy bien ubicado, sí, y cualquiera
accesible
que pase por
todo el mundo, de verdad, comodidad, seguridad, tiempos de COVID, evidentemente esto se cumple a rajatabla, como no puede ser de otra manera, a pesar de que empezamos a ver un poquito la luz. Bueno, venga, luz en el cine español también, una buena peli española.
Exacto, otra buena peli, Maisabel, que venía con muy buenas expectativas, en el Festival de San Sebastián tuvo muy buenas críticas, y confirmo que es una buena película, y una película emocionante, y que sigue demostrando a Itziar Bollaín como una de nuestras mejores directoras y narradoras. Y sale con buena nota de un tema complejo, un tema delicado, y la verdad que lo saca bien adelante, ¿no? La historia real empieza en el año 2000, acaba en el año 2011, de Maisabel Lasa. Vemos cómo asesinan a su marido, Juan Manuel Jáuregui, y cómo a partir de aquí la película de Itziar Bollaín lo que hace es dar voz y mostrar el punto de vista tanto de esta mujer, de los afectados, las víctimas del terrorismo de ETA, como de los asesinos, en este caso de Juan Manuel Jáuregui. Y sobre todo es cómo intenta, no, ya no entender, sino dar voz, ¿vale? Porque lo que sí que muestra la película es que no se puede comparar, no se puede igualar el terrible dolor y desgarro de alguien que ha perdido a un familiar por el horrible terrorismo de ETA a un asesino que ahora se arrepiente. Muestra el tormento del asesino, muestra la culpa y el arrepentimiento, pero lógicamente la película, eso no se puede comparar, ¿no? Entonces poner por un lado a Blanca Portillo, que es Maisa Velasa, y por otro lado a uno de los asesinos, que es Luis Tosar, ¿no? Y retratar y certificar los encuentros reales que hubo, ¿no? Porque en aquella época se hacían encuentros entre víctimas del terrorismo y algunos asesinos que querían pedir perdón. La película apuesta por la reconciliación y el diálogo y cree en el perdón humano. Eso es lo que nos muestra. Y siempre desde la sobriedad y la contención, ¿eh? Esa es el arma de esta película. Sobriedad y contención. Y a través de ahí, de las buenas interpretaciones, emociona la peli.
¿Otras 6.5?
Sí, muy bien, 6.5. El tacaño ha puesto otros 6.5.
El tacaño ha puesto otros 6.5, no me lo puedo creer. Oye, en el otro lado de la balanza, que nos gusta cuidar a nuestros oyentes, recomendarles lo bueno, pero decirles no tiréis el dinero aquí.
Sí, yo no tiraría el dinero en No respires 2, ¿vale? Así la vi yo, sin respirar durante hora y 40 minutos, ¿vale? Hasta que no, mira, yo creo, hablábamos de que visteis la primera, ¿no? Que estaba bien, la del anciano ciego que entran a robar en su casa unos jóvenes y resulta que es un marine y se les carga a todos.
Y les da pal pelo. Sí,
exacto.
No estaba nada mal, ¿eh? No. La película, ¿no? Entretenida. Bueno, ¿y esta?
Pues esta, la verdad, que flojita, porque solo aguanta la primera media hora, que es lo que intenta imitar de la primera, el ejercicio de tensión. Luego sale fuera de la casa, por aquí él tiene a una hija, una supuesta hija, y ya cuando sale la acción fuera de la casa se convierte en gore, sangrienta, sórdida, retorcida e inverosímil.
Ya no me cuentes más. Háblame de los estrenos de mañana.
Pues llega un estreno maravilloso que todos estábamos esperando y es la nueva de James Bond.
James Bond.
Exacto. Y llega sin tiempo para morir. Y ya tengo aquí a Iván, que ya me ha dicho que mañana está el primero para verla en las salas de Ocine. Me ha dicho, quiere verla, pero bueno, no es broma, ¿eh? Ya tiene la entrada.
Los nuevos cines. Mueve la butaca y todo, claro.
Exacto.
Es que ideal para ver lo nuevo de James Bond.
Hace 330 años que no va Iván y quiere verlo en una butaca, ¿sabes? Cómoda, bueno, último modelo.
Más.
Tengo ganas de verla. Luego llega también Benedetta, la película, lo nuevo de Paul Verhoeven, ¿sabéis? El de Showgirls, Instinto Básico, muy polémico. Por ver a Virginie Firat, puede ser, pero a mí es una película. La han puesto bastante mal en los festivales donde se ha presentado. Y la otra que sí que me interesa es Mediterráneo, con Eduard Fernández, Sergi López, con Ana Castillo, la verdad, y con Dani Rovira, una película muy social sobre inmigración, sobre socorristas que se van a Grecia a ayudar a la gente que se tira al mar en esas embarcaciones precarias alejándose de los conflictos armados. Una película social que tiene mucho interés, ¿eh? La verdad que es de lo más interesante, junto con la de Bond este fin de semana, que se nos estrenan las pelis.
Perfecto, en plataformas, en 20 segundos, ¿hay algo que merezca la pena?
Sí, Cuentos al caer la noche, que es una película que se puede ver en Netflix, terror juvenil, de aventuras, con cierta imaginación. Y la otra, Judas y el Mesías Negro, en Movistar Plus Cine, acaba de llegar sin pagar nada más. También está en Amazon. Aquella película que ganó el Oscar Daniel Kaluuya, sobre Fred Compton, el líder de los Panteras Negras. Dos películas interesantes en plataformas.
Gracias, Roberto. Sabes que eres el mejor y te queremos mucho.
Yo os quiero mucho.
Aunque no te veamos. Mira, para ver aquí, ¿eh? Aquí. Sí. Sí, Fernández Casas, oftalmólogos.
Tú que ves tanto al cine, a lo mejor la vista no está muy bien regulada.
Y tienes que venir a hacer revisiones, amigo.
El cine y los ordenadores, tenéis razón que tengo que hacerme revisiones. Cine y ordenadores, tanto a...
Tú y todos. Oye, que estaba lloviendo, que el precio de la luz se ha desbocado, pero que es que vamos a comenzar octubre con otro récord histórico. No, pero es que esté 216 euros. Megavatio hora, pero que esto no hay derecho, doctores, ¿cómo afrontan esta locura que estamos viviendo en unas instalaciones como esta? Pienso en los quirófanos, ¿cómo se puede afrontar esto? Después de la inversión que han hecho aquí.
Sí, pues como todos los españoles, con preocupación, la verdad que sí. Pero bueno, sí, aquí pues los quirófanos que requieren que la climatización esté funcionando todas las horas del día, todos los días del año, pues hombre, pues claro, se nota, efectivamente. Sí.
Lo digo porque básicamente siempre hemos presumido desde que estamos aquí haciendo el programa que esto es lo mejor que alguien puede encontrar. Pero yo quiero insistir en eso, precisamente, doctor o doctora, quien prefiera. ¿Qué es lo que tiene esta oftalmología Fernández Casas que no tiene el resto para convencer ya, si no lo están ya, los amigos de COPE, que sobre todo viven por esta zona, pero también están a tiro de autovía desde Santander, desde cualquier punto de Cantabria, para que confíen, para que vengan, para que os conozcan?
Todo lo que se puede tener para diagnosticar a un paciente de cualquier patología oftalmológica, y además tenemos lo mejor dentro de esa tecnología y quirófanos propios que nos permiten poder ofrecer al paciente una cirugía en el momento que sea necesaria, sin esperas, y que el paciente tenga todo en el mismo centro, la comodidad y la mejor atención.
Con un equipo humano, cada uno con una especialidad clara en su cometido, la mejor tecnología, yo creo que es un tándem de vanguardia al alcance ahora de los cántabros. Bueno, fíjate, si sabía nuestro querido Carlos Herrera lo que había en la clínica en la que trabajaban ellos dos, sí, sí, los dos doctores, que fue a hacer su programa de Herrera en COPE hasta allí, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que en la clínica en la que trabajábamos en Madrid, Carlos Herrera vino a hacer el programa allí en directo y fue una experiencia, la verdad es que el poder conocerle, el ver cómo se hace ese programa, que vamos, sí, sí, montaron ahí un lío tremendo, una cantidad de gente, fue muy bonito verlo. La verdad es que ver un programa de radio en directo y en persona es una experiencia bonita, porque tiene mucho mérito todo lo que hacéis.
Nosotros somos mucho más modestos,
pero es muy bonito ver cómo estáis de compenetrados todos y muy chulo, sí.
Bueno, hablando de compenetración, lo que decía Cristina, el equipo humano maravilloso, joven, yo me he quedado con la juventud que tiene prácticamente todos, porque estamos hablando de esa especialización de cada síntoma, de cada todo lo que hacéis, cada especialidad está aquí representada y que tienen que estar la última, Pilar. Al final eso es clave, que todo lo que suceda no te quedes un poquito en el pasado y que pueden estar a la última cada uno de los profesionales que aquí trabajan, ¿no?
Eso es, todos estamos, nos hemos formado, llevamos muchos años formándonos y estamos en cada especialidad formados al máximo, pero además seguimos adelante, seguimos estudiando, seguimos investigando y estamos cada vez pues dispuestos a mejorar en todo lo que concierne a la patología que tratamos.
Bueno, pues ya siento por los madrileños que el talento cántabro se haya vuelto a su tierra y me alegro que el talento... ¿Badajoz? Sí, vale, de Badajoz, que dudaba. Digo, ya no sé si me ha dicho Cáceres o Badajoz. Bueno, pues haya acompañado al doctor y tengamos pues a estos profesionales que dirigen a este pedazo de equipo en unas instalaciones de verdad que, insistimos, tienen que venir a conocer. Jaime, que...
Yo estoy maravillado.
En un ratito vas a estar aquí con los deportes. Bueno, yo me quedo contigo.
Volveremos a hablar de estas instalaciones maravillosas con los miembros del Vasco Balomano Torlavega, que vendrán por aquí, también gente de la gimnástica, así que estamos en Torlavega y hay que presumir de ello también.
Doctor Roberto Fernández Buenaga, gracias de nuevo, de verdad, por habernos permitido entrar en vuestra casa este ratito de radio.
Muchas gracias a vosotros y estáis invitados cuando queráis.
Doctora Pilar Casas de Llera, bienvenida a Cantabria y que no se nos vaya nunca este pedazo de talento que tenemos la suerte de disfrutar ahora mismo los cántabros.
Muchas gracias, un placer.
En este lugar, en esta clínica, en pleno centro de Torrelavega, Fernández Casas Oftalmólogos, donde hemos estado como en casa también nosotros, muy a gustito. La última hora, en mediodía COPE, mañana este programa a las 12:20. Te espero, pasamos lista. Hasta mañana.